Esta es la sintonía que cada domingo abre el primero de nuestros espacios, el que la UNED dedica a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Nos acercamos ya al fin del curso académico, porque durante todas estas semanas nuestro propósito ha sido orientarles en sus estudios y sobre todo desgranar desde aquí temas de actualidad, tratar todo eso que está en la calle y que tiene una lectura desde el punto de vista sociológico y politológico. Hoy, tal como estaba previsto, nuestro programa va a estar dedicado a las asignaturas Representación Política y Sistemas Representativos, Teoría del Estado e Ideologías Políticas Contemporáneas. Están con nosotros los profesores Andrés de Blas, María José Rubio Lara y Jesús de Andrés para comentarnos un libro firmado por un profesor italiano, Nicola Matteucci, titulado Organización del Poder y Libertad, Historia del Constitucionalismo Moderno. En unos momentos, nuestros invitados justificarán por qué esta referencia hoy a este texto y comentaremos con ellos la obra. Pero antes de darles paso, decirles que al término de esta entrevista y dentro de Foro Político y Sociológico, les informaremos brevemente de los cursos de verano que nuestra facultad oferta esta edición. Unos cursos muy interesantes y ya lo verán. También nos referiremos al último número de la revista Historia y Política, una publicación semestral de ideas, procesos y movimientos dirigida por la UNED y la Universidad Complutense de Madrid a politólogos, sociólogos, historiadores y cuyo último número está dedicado al Portugal contemporáneo. Pero vamos ahora con nuestro contenido principal. Profesora Rubio Lara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor Andrés de Blas, bienvenido.
Buenas tardes.
Profesor Andrés, bienvenido igualmente.
Muy buenas tardes.
Bien, ¿por qué tenemos dentro del contexto de las asignaturas que hoy son protagonistas en Foro Político y Sociológico, Representación Política e Ideologías Políticas, ¿por qué queremos profundizar hoy, como decimos, en la obra de Nicola Matteucci, Organización del Poder y Libertad? Profesor de Andrés.
Bien, teniendo en cuenta que el programa, este programa de radio, es un programa que está dirigido a alumnos de tres asignaturas de la carrera de Ciencias Políticas, en concreto la asignatura Teoría del Estado, de segundo curso, la asignatura de Representación Política y Sistemas Representativos, de quinto curso, y también la asignatura de Ideologías Políticas Contemporáneas, pretendimos encontrar o buscar un texto que sirviera para completar el programa de las tres asignaturas. Un libro, en cualquier caso, que fuera interesante a todos los alumnos de estas asignaturas. El libro que hemos seleccionado, que hemos elegido, es el libro Organización del Poder y Libertad, Historia del Constitucionalismo Moderno, que es el autor del mismo es Nicola Matteucci, un profesor italiano de filosofía política en la Universidad de Bolonia, que en España es conocido por haber editado junto a Norberto Bobbio el Diccionario de Política, un libro que es un texto clásico, fue editado por la editorial Siglo XXI, si no me equivoco, en el año 82, y que es un texto muy recomendable para alumnos de Ciencias Políticas. El libro que vamos a comentar ahora analiza la formación del Estado liberal, deteniéndose en sus antecedentes históricos y centrándose en el hilo conductor de toda la obra, que no es otro, sino la historia del constitucionalismo moderno, cuestión que es subrayada, como he señalado, en el subtítulo del propio libro. El constitucionalismo moderno abarca un periodo bien definido, que va del siglo XVI al siglo XVIII, y el autor de este libro lo que hace es analizar los principales acontecimientos históricos de todo este periodo. Creo que es importante, en este sentido, destacar la definición que Matteucci hace del concepto de constitucionalismo. Es decir, no se queda en la cuestión normativa, es decir, no analiza aquellos autores que se limitan a describir las características de tal o cual constitución, sino que le interesan describir aquellos otros autores o aquellos otros pensadores que lo que hacen es buscar un orden político mejor, un gobierno recto, y la creación de un orden político con mayúsculas. A partir de esta definición de constitucionalismo y una vez delimitado el periodo histórico que van a analizar, el autor lo que hace es centrarse en distintos capítulos en la evolución de los sistemas políticos desde el constitucionalismo medieval y el desarrollo del Estado absoluto hasta la articulación definitiva del Estado liberal. Se centra, por tanto, en distintos capítulos, en el surgimiento del Estado absoluto, en el constitucionalismo en Francia durante las guerras de religión, en el periodo de las guerras civiles en Inglaterra, en la gloriosa revolución y el surgimiento del parlamentarismo en ese mismo país, en Inglaterra, centrándose especialmente en este caso en la obra de Locke. También analiza los orígenes coloniales del constitucionalismo americano, se centra en el momento de la Revolución Francesa y, por último, en la conformación definitiva del liberalismo en el siglo XIX. Uh-huh. Se trata, por tanto, de un libro interesante para los alumnos de Teoría del Estado, ya que realiza un repaso detenido de distintas fases concretas de la evolución de las estructuras estatales y también, por supuesto, de algunos autores que teorizaron al respecto y de los elementos que configuran al Estado. Los alumnos de representación política encontrarán en él toda una reflexión sobre la relación que existe entre la implantación de instituciones representativas y el liberalismo, y por último los alumnos de ideologías políticas encontrarán una extensa base de información sobre el liberalismo, sobre sus orígenes y sobre su gestación histórica.
Resulta en definitiva un libro muy interesante para los estudiosos en ciencia política. ¿Qué interés, profesora Rubio Lara, tienen las instituciones para este tipo de estudiosos? De la ciencia política.
Sí. El estudio de las instituciones ha sido un ámbito característico tradicionalmente de la ciencia política. Sin embargo, este ámbito se descuidó en favor de los estudios del comportamiento. Sin embargo, en las últimas décadas se ha vuelto a retomar el estudio de las instituciones. Curiosamente, incluso por un enfoque como es el enfoque de la teoría de la elección racional, que a pesar de que tiene su núcleo central en el comportamiento, sin embargo, ha sentido la necesidad de retomar este estudio de las instituciones, porque el estudio del comportamiento no da cuenta de la agregación de los comportamientos individuales. Como dicen los teóricos del denominado nuevo institucionalismo, las instituciones son el cemento que unen esos comportamientos individuales. En fin, con ánimos de dar una respuesta de síntesis del porqué del interés de las instituciones, he de señalar que, bueno, como es sabido, las instituciones son el núcleo sobre el que se vertebra el Estado. No hay que olvidar que la actividad política que de ellas emana, pues, poseen autoridad legítima, de ahí la capacidad de obligar de las decisiones. El análisis de las instituciones, en líneas generales, podemos decir que se centra, entre otros aspectos, en las reglas y procedimientos que se siguen para adoptar las decisiones. Como a todos se les puede ocurrir, dicha regla pues repercuten en la toma de decisiones. También se pueden encontrar cierta vinculación entre las relaciones de la estructura política y la democracia. Piense, por ejemplo, el debate que actualmente existe en la Unión Europea respecto a su estructura institucional. Es decir, se plantea la necesidad de que la Comunidad Europea o la Unión Europea sea más democrática, se acerque a los ciudadanos, y dentro de ese gran debate un buen capítulo, como un capítulo importante, quiero decir, como pone de manifiesto la declaración de Laeken, lo constituye la estructura institucional, la revisión de la estructura institucional de la Unión Europea. Además de estas reglas y procedimientos características de los análisis institucionales, también un aspecto importante dentro de esos análisis son los valores en los que reposan las instituciones, así como las fuerzas, ideas que impulsan esas instituciones, las transforman o en su caso las hacen desaparecer. Como ha destacado el profesor de Andrés, en esta obra de Matteucci no solo se tienen en cuenta los textos legales, sino que se hace un análisis de las diferentes aportaciones entre estas aportaciones los alumnos se podrían encontrar autores con los que se encuentran familiarizados, como son Bodino, Locke, Montesquieu, Madison, pero también otros autores menos conocidos, como Cardan Lergue, que escribe Los tiempos de Richelieu, y que no habla de la soberanía del Estado, sino de la soberanía del rey, es decir, es el teórico por excelencia de la soberanía absoluta. En estas aportaciones, pues no se trata tanto de ver quién ejerce el poder, sino cómo se debe decidir en política y cuáles tienen que ser los procedimientos que hacen legítima una decisión. Bien, además, los análisis de instituciones se centran también en el contexto histórico y social en el que surgen. Por ejemplo, como Matteucci estudia, el pensamiento europeo razona fundamentalmente en términos de soberanía, sin embargo, el americano razona siempre con la antítesis entre sociedad y gobierno. En el plano político, esto implica que en Norteamérica el problema de controlar y limitar el poder del gobierno no se traduce en la necesidad de controlar al rey, sino en la necesidad de controlar la clase dirigente. Por ejemplo, también el alumno en este estudio o análisis sobre los valores de las instituciones puede encontrar explicaciones del por qué el bicameralismo se impone en unos países o cuáles son las razones del bicameralismo en unos países y en otros. Por ejemplo, en Inglaterra el bicameralismo responde a una necesidad de establecer un equilibrio entre las fuerzas sociales, mientras que en Estados Unidos fue sobre todo, o ante todo, una solución técnica para organizar el Estado federal. En fin, puestos también a destacar el contexto histórico de algunas instituciones, pues también Matucci se refiere al carácter innovador de algunas instituciones de las colonias. ¿Por qué ese carácter innovador? Pues porque las instituciones de esas colonias en algunas ocasiones pues no se inspiran en las instituciones tradicionales, como por ejemplo puede ser el Parlamento inglés, sino en la compañía mercantil. De ahí que en las colonias norteamericanas apareciesen unas instituciones comunes a otras experiencias históricas, y en esas colonias coincide el establecimiento de la empresa económica con la creación de la comunidad de la comunidad política. Es decir, que esos análisis del contexto histórico y social nos llevan a descubrir cuáles son las razones y valores que están detrás de instituciones que, por otra parte, trascienden a lo largo de la historia, porque la creación de instituciones en novo tampoco es fácil.
Bien, abrimos físicamente la obra, profesor de Blas. Hay un capítulo del libro en el que el autor afirma textualmente que los liberales eran reformadores, no revolucionarios, y cuando gobernaban interpretaron su acción como resurgimiento y no como revolución. Sin embargo, los cambios liberales son calificados como revolucionarios. Así se menciona, se habla de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, de la Revolución Francesa. ¿Cómo deberíamos interpretar esta afirmación, profesor de Blas?
Sí, bueno, yo creo que lo que el autor trata de llamar la atención es que junto a unos orígenes filosóficos de la Revolución Liberal hay unos orígenes históricos que se remontan al despliegue histórico del Estado moderno en Europa e incluso hacen referencia al constitucionalismo anterior, al constitucionalismo medieval. Y yo creo que esa precisión del autor es exacta. La revolución liberal en Europa tiene profundas raíces históricas. Por supuesto, cambia según los modelos, según los ejemplos de liberalismo europeo. El caso más claro de esas raíces históricas es el británico, donde la revolución liberal está inserta en un profundo proceso historicista. En el caso español también tenemos un caso claro de ese influjo histórico. Los hombres de Cádiz llevan a cabo una movilización del pasado político español para justificar el nuevo orden político. De alguna manera lo presentan como restablecimiento del viejo orden. Pero incluso en el caso en que esto parece menos claro, que es el francés, donde los orígenes filosóficos, racionalistas, son más explícitos, también se puede poner de manifiesto la continuidad que hay entre los esfuerzos reformistas del antiguo régimen y del nuevo régimen que aflora con la revolución. Un dato que puso de manifiesto Alexis Tocqueville en su libro sobre el análisis del antiguo régimen y la revolución francesa. Quiero decirle que, en definitiva, lo que el autor trata de llamar la atención es que esa posición historicista del liberalismo le lleva a plantear el proyecto liberal como un proyecto de reformas, como un proyecto de reconstrucción de un pasado, en lo cual interviene también las líneas de continuidad que el liberalismo inicial ofrece con el reformismo ilustrado del siglo XVIII. En cierta medida, en Francia, en España, en Gran Bretaña, lo que se hace con el inicio de la Revolución Liberal es continuar el programa de reformas iniciado el siglo anterior. Eso es lo que acentúa ese carácter reformista del proyecto liberal. En cuanto a la referencia a la revolución, con ello se hace notar la importancia de acontecimientos políticos que subrayan el inicio del liberalismo. Este hecho es especialmente notable en el caso francés. La Revolución Francesa implica un corte, implica un episodio político en el que se inicia el cambio. también algo parecido puede verse en el caso británico. Pero son más, es más en el terreno de la vida política donde se producen esos hechos revolucionarios que en el terreno profundo de los cambios económicos y sociales donde prima esa línea de continuidad de reformismo en relación a los tiempos anteriores.
Bien, recordamos a nuestros oyentes que estamos hoy en Foro Político y Sociológico profundizando en la obra de Nicola Matteucci, Organización del Poder y Libertad. Y bueno, nos queda poco tiempo. Sí que quisiera comentarles. El autor sostiene en este libro que los liberales sienten aversión a la democracia. ¿Es que realmente podemos establecer alguna relación entre liberalismo y democracia? No sé, cualquiera de ustedes. Profesor De Blas.
Sí, hombre, la democracia hay que entenderla como culminación del orden liberal. Es la reforma del orden liberal la que lleva a la democracia. Pero en principio, claro que hay una separación entre esos dos postulados políticos. Los liberales no son demócratas, expresándose en el dato más elemental, que es el del sufragio. El liberalismo no es partidario de un sufragio universal como rasgo típico del régimen democrático. Está por un sufragio censitario en que solo los cualificados por los niveles de propiedad o por los niveles de estudios puedan ejercer ese derecho al voto. Efectivamente, lo que sucede es que conforme se consolida el régimen liberal en Europa, desde finales del siglo XIX, hay esa conciencia de que debe darse paso al régimen democrático. Hay un segundo proceso de continuidad en el seno del liberalismo, y es lo que lleva a construir las democracias, sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Pero poner de manifiesto esa continuidad, esa evolución del orden liberal al sistema democrático, es uno de los grandes elementos en la descripción de la política del mundo contemporáneo.
Sí, profesora Rubio Lara, ¿quería hacer algún apunte
sí,
sobre
Sí, de hecho, el Estado democrático, o mejor dicho, para hablar con mayor precisión, el Estado liberal democrático de nuestros días se constituye a partir de los principios característicos del Estado liberal, como son el reconocimiento de derechos y libertades, el concepto de Estado de Derecho, la idea de gobierno representativo, y precisamente, como dice el profesor De Blas, los liberales no son demócratas. No son demócratas si se tiene en cuenta o si se entiende por democracia el modelo de la polis griega, de la polis clásica. Ahora bien, también hay muchas discusiones respecto a si por democracia ha de ser identificada con el modelo de la polis griega. Lo que sí es cierto es que la democracia, cuando se traslada a un demos de las dimensiones del Estado, necesariamente no se puede articular a través de las instituciones características de ese modelo griego clásico. Con todo, el paso al sufragio universal supone un avance hacia la idea de igualdad política, pero en todo caso, el pensamiento liberal, y eso se sigue manifestando en el modelo de las democracias contemporáneas, en lo que se asienta es, ante todo y sobre todo, en la idea de consentimiento, en la idea de consentir el poder político y no tanto en la idea de participación del ciudadano en los asuntos de la polis, donde se asienta esos estados democráticos liberales.
Sí, profesor Andrés, ¿algún apunte que hacer?
Recordar que el surgimiento del liberalismo es resultado directo de la confrontación con distintos grupos sociales con el viejo absolutismo que estaba trincherado en el Estado. También hay que recordar que el liberalismo supuso una nueva forma de gobierno que, como bien recuerda Matteucci en el libro, reconocía la supremacía del derecho con el objetivo de garantizar unos derechos individuales del ciudadano. Y además hay que recordar también que el liberalismo incorporó la defensa de la tolerancia, expresada en la defensa de la libertad religiosa, y otras dos esferas no inmediatamente políticas, como eran el mercado y la opinión pública. Teniendo esto en cuenta, un sistema político que pretende incorporar todos estos ámbitos necesariamente tiene que crear instituciones representativas, unas instituciones representativas que ya no eran válidas las del sistema medieval, y que creo que por tanto ahí está la raíz de la necesaria relación entre liberalismo y democracia. Como bien ha dicho el profesor De Blas, si en un primer momento no estaba clara esta unión, conforme pasó el tiempo fue prácticamente inevitable.
Bien, pues desgraciadamente hemos agotado nuestro tiempo. Agradecemos a los profesores De Blas, Rubio Lara y de Andrés su presencia esta noche en Foro Político y Sociológico para profundizar en esta obra tan interesante que, bueno, recomendamos y que en cualquier caso aquel que se quiera hacer con ella, los datos son Organización del Poder y Libertad, un libro de Nicola Matteucci, de la editorial Trota, publicado en Madrid en 1998. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches. Muchas gracias.
Antes de despedirnos, les informamos de los cursos de verano que nuestra facultad ofrece esta 13ª edición. La ciudad alicantina de Denia acogerá del 8 al 12 de julio el curso Mujer y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación a Distancia. Dirigido por la profesora Yosune Aguinaga, en este curso se abordarán las nuevas tecnologías desde el punto de vista de género. También en estas mismas fechas, del 8 al 12 de julio, Plasencia desarrollará el curso Análisis Social del Discurso, un título dirigido por el profesor Emmanuel Izcano, que contará con diversos expertos y que, como decimos, tendrá lugar en la ciudad cacereña de Plasencia entre los días 8 al 12 de julio. En Segovia se va a hablar de las transformaciones políticas en la Europa Central entre los días 8 y 12 de julio. Un curso que dirigen los profesores Carmen González Enríquez y Jesús de Andrés Sanz, cuyos objetivos son analizar las transformaciones que se han producido en los últimos años en Europa y la antigua Unión Soviética. Sendos cursos se celebrarán en Cuenca entre los días 15 al 19 de julio. Uno de ellos, dirigido por el profesor José María Rivas Macho, analizará las tendencias actuales en lo que a publicidad y consumo en España se refiere. El curso aborda el consumo y la publicidad como prácticas sociales y está pensado para estudiantes y licenciados en ciencias sociales, así como para profesionales de la comunicación. Liberalismo, teoría y práctica es el título del curso que del 15 al 19 de julio dirige el profesor Antonio Escotado en Cuenca. Un curso al que se espera acudan, entre otros, Mario Vargas Llosa, Pedro Schwartz o Carlos Rodríguez Brown. Como decimos, se trata del curso Liberalismo, teoría y práctica, que se desarrollará en Cuenca la semana del 15 al 19 de julio. En Ávila se va a hablar este verano de globalización, riesgo y sociedad mundial, un curso que ofrece una panorámica sobre algunos aspectos y procesos relevantes de la globalizada sociedad mundial. El curso, dirigido a estudiantes de sociología, políticas, ciencias de la información y económicas, está dirigido por los profesores José Almaraz y Javier Rodríguez y tendrá lugar, como decimos, en Ávila entre los días 15 al 19 de julio. Cerramos el capítulo de cursos de verano y nos despedimos con una reseña bibliográfica porque la revista Historia y Política, una publicación semestral de ideas, procesos y movimientos, dirigida conjuntamente por la Universidad Complutense y la UNED, dedica su último número monográfico, el séptimo, a Portugal. Bajo el título Portugal Contemporáneo, diversos especialistas repasan la historia política y social del país luso contemporáneo. Repetimos que dentro de la revista Historia y Política, coeditada por la UNED y la Universidad Complutense de Madrid. Aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro de Foro Político y Sociológico. El profesor de Derecho Internacional Público nos acompañará para hablarnos de un tema de actualidad. Les esperamos a las 7 de la tarde el domingo 19. Hasta entonces les deseamos una feliz semana. Tiempo ahora para la filosofía.